Bueno, estamos con Sofía Ballesteros y Pedro Osmendi en el final de del segundo día de audiencia por el juicio donde se está juzgando el homicidio de Omar Cigarán. Bueno, ¿cuál es el balance después de esta segunda jornada de audiencia y qué queda para mañana?
Bueno, para mañana queda bastante poco. Se han desistido muchos testigos y queda una jornada corta. Tengamos en cuenta que era un juicio donde el 60% de los testigos presentados, si no más, es personal policial, sea de la Policía Científica o de la Comisaría Segunda. Así que la verdad es que tampoco esperábamos demasiado de esas declaraciones. Vienen en general confirmando lo que habían sostenido antes. Lo que sí queda claro y evidenciado es que en la escena del hecho, digamos, los que primero se hacen presentes, todo personal policial, los que realizan todo el levantamiento de rastros, la manipulación del cuerpo de Omar, etcétera, es todo personal policial, que el cuerpo de Omar está alojado muchas horas en la morgue policial, toda una seguidilla de irregularidades cuando justamente el victimario, el que efectúa el disparo, es personal policial también, ¿no? Y que todo eso también lo tenemos que enmarcar en la situación de hostigamiento y persecución cotidiana que padecía Omar, que eso también quedó absolutamente evidenciado en el juicio a través del relato de Sandra, la mamá de Omar, del papá de Omar, y hoy, que fue muy interesante, el relato de la defensora del fuero de responsabilidad penal juvenil, Klappenbach, que la verdad que ella hizo una historización muy interesante y además larga y muy sólida y fundada en relación a cómo operaba la policía cotidianamente en relación a Omar, el nivel de hostigamiento y sobre todo de la policía de la Segunda, de La Plata, que son los que primero también intervienen en la escena del crimen luego que lo matan a Omar, y los que realizan muchas gestiones ahí. Todo eso la verdad que queda absolutamente claro en estos dos días de jornada que hemos tenido. Y después el balance en general creo que es positivo, es de algún modo una confirmación de lo que veníamos viendo. Después, con respecto a qué se puede esperar de los jueces, tengamos siempre presente que estos tribunales penales no se caracterizan ni por tener empatía con los pibes, ni por tener miradas progres, etc. Así que realmente, uno conociendo también, sobre todo a Bruni y a Caputo Tartara, sabemos que son jueces que han firmado fallos irreproducibles y que son más que cuestionables, así que la verdad que tampoco esperamos mucho de ellos.
Sí, un poco el balance que comparto que hace mi compañera respecto a que en las audiencias, sobre todo en la de ayer, tuvimos muchos testimonios que acreditaban que Omar no portaba ningún tipo de arma y que toda la instrucción posterior llevada adelante por la policía bonaerense no hace más que poner un halo de sospecha sobre todo lo que sucedió ahí, incluso el hallazgo del arma que se encuentra en la morgue policial. Así que bueno, el día de mañana esperaremos los últimos testimonios y ya esperando el día de los alegatos y el posterior veredicto y sentencia para ver si la versión que realmente nosotros estamos sosteniendo, que Omar efectivamente no portaba ningún tipo de arma al momento sobre todo al momento en que el policía le dispara, es así. Así que esperando ese momento ya final del juicio.
Es muy interesante cómo la policía no solamente aparece, digamos, no solamente investigando, cuestión que es irregular porque hay una resolución que lo prohíbe cuando hay efectivos policiales de por medio, sino en la misma circunstancia del hecho donde Omar fallece, en el cual, bueno, la presunta víctima a quien Omar habría ido a robarle formaba parte de la policía, el asesino en este caso también policía, incluso un joven que dicen que acompañaba a Omar en ese hecho también tiene familiares de la policía, digamos. Son como, el proceso ha ido destapando como muchas pruebas que darían cuenta, digamos, de que se trató de un homicidio con cierto grado de planificación, digamos.
Sí, sobre todo lo que, bueno, es uno de los puntos que más quiere hacer hincapié la defensa o que ha intentado hacer hincapié, es esto de desvincular a Flores, que es el policía que efectúa el disparo, de los policías de la segunda. Como que no se conocían, que no hay relación, que... sin embargo, todos sabemos cómo funciona la policía en general, como una gran familia, el espíritu corporativo que existe, los niveles de encubrimiento. De hecho, cuando Milton, el papá de Omar, declara, da cuenta de que como personal de la segunda ya no se podía hacer presente en la casa de ellos, en esos allanamientos, porque estaba el habeas corpus, va personal de la sexta de Tolosa con el acompañamiento de Chavarrito, que es personal de la segunda y que es quien más hostigaba o quien estaba más señalado como hostigador de Omar. Lo cual también nos deja ver estos entramados, esto de que, digamos, si bien existen límites, límites hasta en los negocios que tiene la policía en muchos aspectos, pero que después hay niveles de cruces, de cruces entre ellos, de tareas, de favores, de articulaciones, etcétera, que también no se pueden negar, digamos, y que aparecen todo el tiempo. Pero bueno, uno de los puntos fuertes que la defensa viene tratando de instalar es esta desvinculación de Flores en relación al personal de la segunda, digamos.
Bien. Otro de los puntos de la defensa fue la conexión con supuestos prontuarios de Omar, supuesta una estrategia, digamos, de la defensa como vincularlo a otros ilícitos o problemas con las drogas. ¿Ustedes esperaban esta por parte de la defensa y qué se plantea frente a este tipo de defensa?
Sí, sí lo esperábamos porque, de hecho, todos los testigos que estaban citados para mañana a la tarde son testigos que habían denunciado robos de un NN, digamos, de personas desconocidas, donde en las causas la misma policía había ido construyendo esta relación con Omar, que es lo mismo que hoy contó Klappenbach, que había sucedido en una causa en la que Omar fue a juicio. Klappenbach contaba que en ese hecho se había denunciado a un muchacho de determinadas características y que después fue la policía la que operó para que se lo vinculara a Omar. Que no, es que no era que la víctima lo indicaba a Omar directamente, sino que fue una operación, ella particularizó a Chavarrito, para realizar esa vinculación. Eso mismo se ve muy presente en varias causitas, todas de entre diciembre del 2012 y febrero del 2013, hay una seguidilla de 6 causas más o menos donde se denuncian robo de motos o determinadas cuestiones y donde el personal policial de la segunda hace enseguida esta relación con Omar, siempre a partir de testigos que no quieren dar su nombre porque tienen miedo, de, bueno, como trabaja la policía, ¿no? Y como nosotros vimos que todos los testigos de mañana a la tarde eran denunciantes en esta causa, incluso estaba llamado como testigo Vinci, que es una persona que, bueno, Milton nos ilustró el primer día también, en relación a que es una persona que vende drogas en el barrio y que había tenido problemas con Omar, pero de otra índole. Cuando vimos que toda esa gente estaba citada para declarar mañana a la tarde, realmente nos esperábamos que uno de los puntos de la defensa fuertes o que iban a querer trabajar era este.
Bien, mañana.